Job capítulo 9, es la segunda semana que estamos en este capítulo. Job capítulo 9, y la semana pasada llegamos hasta el versículo 10. Así que hoy vamos a comenzar en versículo 11 y leer hasta el versículo 20. Job capítulo 9, versículos 11 a 20 vamos a leer y después volver a analizar los versículos uno por uno. Dice la Biblia: He aquí que él pasará delante de mí y yo no lo veré, y pasará y no lo entenderé. He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Dios no tornará atrás su ira, y debajo de él se encorvan los que ayudan a los soberbios. ¿Cuánto menos le responderé yo? Y hablaré con él palabras estudiadas, que aunque fuese yo justo, no responderé. Antes habré de rogar a mi juez, que si yo le invocase y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz, porque me ha quebrado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome mi aliento, mas hame hartado de amarguras. Si habláremos de su potencia, fuerte por cierto es. Si de juicio, ¿quién me emplazará? Si yo me justificare, me condenará mi boca. Si me dijere perfecto, esto me hará inicuo. Muy bien, hermanos, vamos a regresar al versículo 11. Y en este capítulo 9 y capítulo 10, Job está respondiendo específicamente al consejo, si se puede llamar consejo, que le dio su amigo Bildad. Así que son dos capítulos de contenido en esta respuesta a su segundo amigo que le aconseja, llamado Bildad. En versículos 1 a 10 hablamos de la sabiduría de Dios y hablamos del poder de Dios que es manifestado a través de la creación. Y en versículos 11 en adelante vamos a ver cómo Job describe a Dios como un Dios que no puede ser alcanzado o un Dios que no puede ser desnudo, porque en versículo 11 dice: He aquí que él, hablando de Dios, es el sujeto de todos estos versículos, él pasará delante de mí y yo no lo pasará y no lo entenderé. La idea aquí, hermanos, es que Dios es espíritu. Vamos a Juan capítulo 4 y Jesucristo confirma lo mismo de la naturaleza de Dios. Juan capítulo 4 y versículo 24. Juan 4, 24. Dice así: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hermanos, un espíritu no se puede ver. Jesucristo en Juan capítulo 3, bueno, si están cerquitas pueden mirarlo. En Juan capítulo 3, versículo 8, vamos a ver una ilustración que Jesucristo da. Juan 3, 8 dice: El viento de donde quiera sopla y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Miren cómo Jesucristo asemeja el espíritu al viento, que no se puede ver por sí, pero sí se pueden ver los efectos del espíritu. Hermanos, no podemos ver a Dios con el ojo desnudo, pero sí podemos ver los efectos, o mejor dicho, la mano de Dios obrando en la vida de uno. Job dice: He aquí que él pasará delante de mí. Yo sé que estoy en la presencia de Dios, pero no lo podré ver. Él pasará delante de mí y no lo entenderé. Hermanos, Job podía percibir cuando estaba en la presencia de Dios, pero sin poder verlo. Versículo 12. He aquí, arrebatará. Hermanos, arrebatar algo es quitar algo por la fuerza, por la violencia, es quitar repentinamente. Y obviamente Job había sido arrebatado, no su cuerpo, sino de él, muchas cosas habían sido arrebatadas, contando sus hijos, contando su economía y su salud, arrebatado. En Job capítulo 1, vamos a ver versículo 21, una declaración que hace Job. En Job 1:21 dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Hermanos, Job reconoce que Dios había sido el origen de toda esa prosperidad que él tuvo y la protección. Jehová me dio. Y tanto como él dio, él puede quitar, él puede arrebatar. Y haz la pregunta, he aquí arrebatará, ¿quién le hará restituir? ¿Quién puede forzar a Dios de restituir lo que él había arrebatado? Para alguien hacer eso significa que son más poderosos que Dios. Y la pregunta que Job hace es una pregunta retórica. Es totalmente inútil pensar que uno puede forzar la mano de Dios para restituir las cosas que él había quitado. Ahora bien, esta pregunta, al final del verso 12, ¿quién le dirá qué haces? Es bueno pensar en esta pregunta. Porque la idea es, ¿quién puede reclamar a Dios por lo que él hace? Y no solamente eso. Nosotros, yo creo que, hablando de la humanidad en sentido general, somos muy propensos a decirle a Dios o reclamar y decir, Dios, ¿qué estás haciendo? Está pasando esto y esto, cosas negativas en mi vida. Pero yo quisiera escuchar de un caso donde alguien está siendo bendecido grandemente y dice, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me estás bendiciendo así? Nadie dice eso. Solamente cuando pasan las cosas malas. Job no se atrevía a preguntarle a Dios, Dios, ¿qué estás haciendo? Cuando tenía un montón de dinero, cuando disfrutaba buena salud, cuando estaba rodeado de amigos y familia. No se le ocurría preguntar a Dios, ¿qué estás haciendo? Pero media vez que algo malo pasa, de nuestras mentes brota la pregunta, Dios, ¿qué estás haciendo? Vamos a Romanos 9, y cuando estudiamos el libro de Romanos, entramos en más detalle a esto. El apóstol Pablo da una ilustración. Por supuesto, es tomado del Antiguo Testamento, lo veremos más adelante. Pero en Romanos 9, versículo 20, dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que le labró, ¿por qué me has hecho tal? La ilustración que da Pablo es de un pedazo de barro que obviamente tiene su creador. El barro no se formó a sí mismo, sino tiene el alfarero. ¿Y qué locura sería para el barro preguntarle al alfarero, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me hiciste de esta forma? Y él tomó esta ilustración del Antiguo Testamento, Isaías 45. Vamos allá, Isaías 45. Y Job, que precedió a Pablo, igual que Isaías, lo tenía bien cuando dijo, ¿y quién le dirá a Dios qué haces? O sea, puedes decirlo, pero ¿quién va a sacar una respuesta satisfactoria cuando le pregunta a Dios, ¿qué estás haciendo? Queriendo reclamar a Dios. Isaías 45, verso 9, dice, ay del que pletea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. ¿Dirá el barro al que lo labra, qué haces? ¿O tu obra no tienes manos, no tiene manos? Hermanos, debemos entender, tal como Job dijo al principio, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No hay forma de superar el poder de Dios, ni hay forma de convencer a Dios de deshacer lo que Él ha hecho. Como Dios es el estándar de justicia, nadie puede acusarle de ser injusto. Quiero que entiendan esto. Alguien que se atreve a decir, Dios ha sido injusto para conmigo. Según su pensamiento, según su razonamiento, Dios ha hecho algo injusto. Pero ¿de quién, de dónde viene la idea de la justicia en sí? De Dios. Viene de Dios. Dios es el estándar alto de la justicia. De modo que el que alega que Dios está siendo injusto, quiere robar la idea a Dios de lo que es justo. No hay forma de llamar a Dios injusto porque Él es el supremo nivel de justicia. Es más, si queremos ser honestos, si lo veremos más adelante en este libro, Dios no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Vamos ahora al versículo 13. Dios no tornará atrás su ira. Ahora bien, tenemos que entender esto en el contexto de los versículos alrededores. La pregunta al final del verso 12 es un hombre que le pregunta a Dios, ¿qué estás haciendo? Queriendo reclamar a Dios, queriendo hacer restituir a Dios lo que ha arrebatado. Y Job dice, en ese contexto, Dios no tornará atrás su ira. Y hermanos, Dios no va a tornar atrás su ira si tú simplemente le preguntas, ¿qué estás haciendo? Pero quiero decirles que hay cosas, hay situaciones donde la ira de Dios puede ser tornada atrás. Y vamos a tomar unos momentos, hermanos, a contemplar varias cosas y personas que han hecho que la ira de Dios se tornase atrás. Vamos a Éxodo 32. Yo pensé demorar un buen rato sobre esto. Y sí, vamos a tomar un tiempo entendiendo esto. Pero si contemplamos lo que es la ira de Dios, no solamente qué es en sí, sino cómo acarrear la ira de Dios sobre tu vida, cómo hacer tornar atrás la ira de Dios sobre tu vida, tomaría mucho tiempo, más de lo que tenemos en esta noche. Así que vamos a enfocarnos solamente en esta idea, cómo tornar atrás la ira de Dios. Éxodo 32, versículo 12, dice, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la haz de la tierra? Vuélvete del furor de tu ira y arrepiéntete del mal de tu pueblo. Bajen al versículo 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Hermanos, esto es un ejemplo donde Jehová Dios estaba determinado a hacer algo. Iba a destruir la nación de Israel y comenzar de nuevo con Moisés. Pero alguien intercede en versículos 11 y 12. Moisés intercede y le ruega a Dios que tenga misericordia de su pueblo. ¿Saben lo que fue el resultado? La ira de Dios fue vuelto atrás, versículo 14. Jehová no destruyó toda la nación de Israel. Así que, ¿cómo hacer tornar la ira de Dios? ¿Cómo hacer tornar atrás la ira de Dios? Bueno, la intercesión. Números 25. Y versículo 11, otro ejemplo donde el furor de Jehová fue tornado atrás. Números 25, leeremos versículo 11, por no entrar en toda la historia. Basta con decir que el pueblo de Israel estaba fornicando con las hijas de Moab, verso 1. Estaban participando en cultos religiosos a ídolos, verso 2. Y eso se estaba haciendo en los ojos del liderazgo de los Israel, el mismo Moisés, versículo 6. Pero un hombre, decidió actuar. En verso 7, Finés se levantó, tomó una lanza, llega a matar a los que estaban cometiendo este pecado. Y dice al final del verso 8, cesó la mortandad de los hijos de Israel. Ahora bien, bajen al verso 10 y 11. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, ha hecho tornar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Lo que vemos aquí, hermanos, es que el acto de Finés de ejecutar juicio contra el pecado hizo tornar el furor de Dios. Si Finés no se para a ejecutar juicio contra esos malhechores, esta plaga, esta mortandad hubiese corrido por toda la congregación. Pero cuando Dios vio que una persona fue lo suficiente valiente para condenar el pecado y para ejecutar juicio, Dios dice, eso me gusta. Me gusta que haya una persona dispuesta a ir en contra del pensamiento común de la gente. ¿Y cuál fue el resultado beneficioso para todos? Verso 11, el furor de Jehová fue tornado atrás. Vamos ahora a 2 Crónicas, capítulo 12. 2 Crónicas, capítulo 12 y versículo 12. Está hablando el rey Roboam en este pasaje. 2 Crónicas 12, verso 12. Dice, y como él, el rey Roboam, y como él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. Y también Judá las cosas fueron bien. Miren, hermanos, la ira de Dios había estado en contra de Roboam y su reino y todo eso. Pero una vez que él se humilló, pidió perdón, se arrepintió, dice que la ira de Dios se apartó de él. Lo que anteriormente había estado sobre su vida como una nube negra, una vez que se arrepintió, se apartó de él para no destruirlo del todo. Así que hemos visto varias situaciones donde la ira de Dios fue vuelta atrás. La intercesión de una persona, la ejecución de juicio contra el pecado y la humildad hace que la ira de Dios se aparta de alguien. Segunda Crónicas 29 ahora. Segunda Crónicas 29. Versículos 8 a 10. Este es el rey Ezequías ahora, el rey Ezequías, 8 a 10. Dice, por tanto la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación y a execración y escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y aquí nuestros padres han caído a cuchillo, nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres son cautivas por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer alianza con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros la ira de su furor. Este rey Ezequías se dio cuenta que ellos no estaban en las buenas gracias de Dios. Él y sus sujetos de su reino. Reconoce que la ira de Dios había venido sobre sus ciudades, pero él quiere mejorar esa situación. En vez de decir, bueno, es lo que nos tocó, dice lo siguiente, verso 10. Yo he determinado hacer alianza, entrar en un convenio, un pacto, un compromiso con Dios, para que la ira de su furor sea parte de nosotros. ¿Qué implica eso? Capítulo 30, verso 8. ¿Qué implica entrar en alianza con Dios? Verso 8, capítulo 30, verso 8. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Dad la mano a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre. Y servid a Jehová vuestro Dios, y la ira de su furor se apartará de vosotros. Hablando de este convenio, esta alianza con Dios, Ezequías dice, necesitamos poner importancia a lo que Dios considera importante. Necesitamos venir a su santuario. Hemos abandonado su santuario. Necesitamos servir a Jehová. Y solo así la ira de su furor se apartará de nosotros. Así que hay formas, hermanos, de hacer apartar la ira de Dios de uno. Segunda Crónicas 32. Segunda Crónicas 32, verso 24 a 26. Como están viendo, este rey Ezequías tenía bastante experiencia con este tema de la ira de Dios. Y aquí, verso 24, dice: en aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, el cual le respondió y diole una señal. Mas Ezequías no pagó conforme al bien que le había sido hecho. Antes se enalteció su corazón y fue la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Paremos ahí. Noten que después de que Dios sanó a Ezequías y le extendió la vida unos 15 años, Ezequías se volvió soberbio, enalteció su corazón, se sintió muy orgulloso. Tal vez decía a las gentes que mire cómo Dios me extendió la vida y a otros no. ¿Y qué fue lo que pasó? Al final del verso 25, y fue la ira contra él. La soberbia acarrea la ira de Dios. Verso 26. Empero Ezequías, después de haberse engreído su corazón, después de haber sido soberbio, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Noten, hermanos, el modelo que estamos viendo. Mientras la soberbia acarrea, invita, promueve, hace que llegue la ira de Dios a tu vida, la humildad hace apartar la ira de Jehová a tu vida. Juan capítulo 3 ahora. Algo para nosotros. Algo para nosotros a este lado de la cruz. Juan capítulo 3 y versículo 36. Juan el Bautista predicando aquí. Y dice en Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que no cree en el unigénito Hijo de Dios, Jesucristo, como su Salvador, tiene como una nube negra que siempre está sobre su vida, la ira de Dios. Pero como hemos visto estos ejemplos del Antiguo Testamento, es posible hacer tornar la ira de Dios de sobre tu vida. Y la forma en que uno puede hacer eso en Juan 3:36 es a través de la creencia en el Hijo de Dios. Porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Muy bien, vamos a Job, capítulo 9 otra vez. Job, capítulo 9. Así que cuando Job dice en verso 13, Dios no tornará atrás su ira, en el contexto en que lo está diciendo, aquel que está argumentando con Dios, claro, Dios no va a tornar atrás su ira por eso, porque viene una persona para quejarse. Pero una vez que Dios ve arrepentimiento, humildad, intercesión, determinación de hacer alianza con él, Dios sí torna atrás su ira. Verso 13 al final, y debajo de él, de Dios, se encorvan los que ayudan a los soberbios. Interesante esta frase. Vamos a contemplar esta idea. Los que ayudan a los soberbios. Hermanos, yo puedo contemplar tres ayudantes de la soberbia. Y son los mismos enemigos que tenemos en este mundo. Primeramente, el diablo. Vayan a Génesis capítulo 3, por favor. Génesis 3. El diablo es un ayudante de la soberbia. El diablo promueve la soberbia. Desde su primera apariencia en la Biblia, en Génesis 3, versículo 5, el diablo, Satanás, esa serpiente antigua, está tentando a Eva. Y dice en versículo 5, mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. ¿Sabe lo que fue eso? Una tentación a la soberbia. Una tentación de decir, bueno, si yo como este fruto del árbol, yo puedo ser tan sabio como Dios. ¿Quién fue el que ayudó a la soberbia en este caso? Fue el mismo diablo. Isaías 31. Otro ayudante de la soberbia o de los soberbios es el mundo. Isaías 31, versículos 1 y 2. Dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en caballeros porque son valientes y no miraron al Santo de Israel ni buscaron a Jehová. Paremos ahí. Noten el contraste aquí. Ellos en vez de confiar en Dios, confiaron en Egipto. Ellos en vez de buscar consejo de Dios, buscaron consejo de Egipto. Hermanos, en la Biblia frecuentemente Egipto tipifica al mundo, porque es algo que va en contra de Dios. Verso 2 ahora. Mas él también es sabio, hablando de Jehová, y traerá el mal, el juicio, y no retirará sus palabras. Levantaráse pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los obradores de iniquidad. ¿De qué forma el mundo auxilia, ayuda a los inicuos, a los que hacen iniquidad? Hermanos, la sociedad en que vivimos, el mundo, promueve el orgullo a través de la eliminación de términos que juzgan o condenan. Si tú no asistes a la iglesia y no estás rodeado de cristianos, nadie te va a hacer sentir mal por tu pecado. Nadie. Es más, tal vez sería muy extraño escuchar la palabra pecado fuera del contexto de una iglesia. Porque entre lo que se habla en el mundo, pueden hablar de errores, pueden hablar de enfermedades, pueden hablar de X cosas, pero menos el pecado. Mucho menos van a hablar de un juicio por ese pecado. Así que tenemos X persona, don Juan, que es borracho. ¿Ah? Y don Juan no asiste a una iglesia, no sabe. Nadie le enseña, nadie le dice a él que su juicio, pecado, acarrea el juicio de Dios. Habla con sus amigos, tal vez, o con sus familiares, y dicen, sí, Juan, necesitas ayuda con esa enfermedad que tienes. No lo van a llamar pecado. No lo van a llamar pecado. O tal vez don Juan es un homosexual. Y en vez de decirle a don Juan, eso es pecado lo que estás sintiendo, eso es pecado lo que estás haciendo, le van a decir a Juan, Juan, así eres tú. Abraza tu identidad. ¿Sabes lo que es eso? El mundo que auxilia a los que hacen iniquidad. Y está pasando, hermanos, desde la cuna hasta los más ancianos. Están eliminando los términos que juzgan y condenan. Dice, bueno, eso es bueno. No, no es bueno. Porque cuando eliminas en la sociedad el concepto de pecado y de juicio, eliminas la necesidad de un salvador. Por eso tenemos cantidad de personas en esta tierra, en este país, que no pueden comprender que existe el infierno, que existe el juicio. No se ven como pecadores. Y lamentablemente, si su situación no cambia, van a morir sin Cristo. El mundo auxilia a los obradores de iniquidad. Ahora bien, Romanos 7. Les dije que los tres enemigos que tenemos son ayudantes de los soberbios. El diablo nos tienta a ser soberbios. El mundo promueve la soberbia. Y también, hermanos, la misma carne. En Romanos 7, verso 18, mira lo que dice Pablo. Y yo sé que en mí, y abre un paréntesis, es a saber, en mi carne. Y es muy importante esa distinción. Porque sin ese paréntesis, sería herejía lo que Pablo dice. ¿Por qué lo digo? Porque adentro de Pablo, como adentro de usted y yo, mora el Espíritu Santo de Dios. ¿No es cierto? Es cierto. Así que él no puede decir, en mí no mora el bien. Porque sí, en cada uno de nosotros mora el bien, el Espíritu Santo de Dios. Pero él específicamente dice, en mi carne no mora el bien. Ni la carne de Pablo, ni la carne suya, ni la carne mía mora el bien. Porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. ¿Cómo vemos la carne como ayudante de la soberbia? Cuando pensaba en esto, yo pensé en mi juventud, mi niñez. Y se repite. No creo que sea caso único. Vamos a suponer que hay 10 niños en un parque. Hay un campo abierto. Y a un niño se le ocurre decir, echemos una carrera. Vamos a correr de un lado a otro a ver quién puede o quién es más rápido. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué el niño propone esa carrera? ¿Porque realmente quiere correr o realmente le gusta correr? Tal vez un poco. ¿Pero sabe por qué desafía a los demás a echar una carrera? Porque él cree que puede ganar. Y si él llega primero, ¿sabe lo que va a hacer? Decir a todos sus amiguitos que él es el más rápido de todos. ¿Qué es eso? La soberbia. La soberbia. Carreras, concurso de belleza, si es para las niñas. ¿Sabes lo que es eso? La soberbia. Esa competencia, ese deseo de la carne, de siempre quiere mostrar lo superior que es. Y eso, hermanos, no hay que enseñar a los niños. Ellos ya lo traen en su ser. Lo traen en su ser. No importa en qué ambiente pones un grupo de niños, siempre, si lo dejas ahí por un tiempo, saldrá alguna especie de competencia donde la carne quiere mostrar que es superior a los demás. Sea deporte, sea intelectual, sea lo que sea, hermanos. Así es la carne. Muy bien. Job, capítulo 9, verso 13. Dios no tornará atrás su ira, y debajo de él se encorvan los que ayudan a los soberbios. Bueno, ya vimos esa idea de ayudar a los soberbios. ¿Qué tal de esto de que delante de Dios, o debajo de Dios, mejor dicho, se encorvará los que ayudan a los soberbios? Vamos a Filipenses 2. Y Filipenses 2 contiene un escenario que todavía es futuro, pero debe llenarnos de alegría. Filipenses 2, vamos a leer versos 9 y hasta el 11. Después de hablar de la muerte de Cristo y la humildad de Cristo, mira lo que dice el apóstol Pablo. Verso 9. Por lo cual, Dios también le ensalzó a lo sumo y diole un nombre que es sobre todo nombre. Si el nombre de Jesús está sobre todo nombre, ¿qué significa eso? Que todos están debajo de él, ¿no es cierto? Verso 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Qué pensamiento maravilloso, hermanos. Pensar que un día, por supuesto, los creyentes, con alegría, con gozo, van a unir sus voces en este coro celestial, diciendo que Jesucristo es el Señor. Pero entre este grupo, también estarán los ateos, los agnósticos, los burladores, hasta el mismo diablo. Con reticencia, pero lo van a hacer. También se van a unir en este coro diciendo, Jesucristo es el Señor. ¿Por qué lo sé? Porque verso 10 dice que no quedará rodilla sin doblar. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Obviamente conviene hacerlo durante su vida. Porque si lo hace después de la muerte, lo harás una sola vez antes de ser echado al lago de fuego. Pero sí vas a confesar esto. Vamos ahora a Job, capítulo 9. Oh, el tiempo ya se está acabando. No creo que lleguemos al verso 20 hoy. Verso 14 ahora. Job 9, 14. ¿Cuánto menos le responderé yo y hablaré con él palabras estudiadas? Job se considera insuficiente en este momento de responder a Dios. Y ningún estudio de palabras o argumentos preparará a Job para ese encuentro. He escuchado a algunas personas decir, y tal vez hasta yo lo he contemplado, decir, cuando llego al cielo, yo tengo una lista de preguntas para Dios. O sea, no necesariamente preguntas acerca de la Biblia, pero yo le voy a preguntar, ¿por qué cuando yo tenía 10 años me pasó eso? ¿O por qué Dios quitó a mi madre cuando tenía 15 años? ¿O por qué falleció mi padre cuando tenía 20 años? ¿Por qué me...? O sea, la carne puede pensar, yo le voy a preguntar. Porque yo quiero una respuesta. ¿Sabe qué, hermanos? Esas son vanas imaginaciones de hombres mortales. Porque cuando tú llegas al cielo, tú no vas a preguntarle nada de eso. No, dice Job, aunque tuviesen palabras estudiadas, aunque tuviera un vocabulario largo para que impresione a los hombres, y una retórica que hipnotiza, yo no voy a impresionar a Dios. Y cuando esté delante de Él, voy a quedarme callado. Así dice el capítulo 9. Yo sé que más adelante cambia un poco su perspectiva, dependiendo del día, ¿verdad? Pero en este capítulo Él dice, no, yo soy insuficiente para responder a Dios. Verso 15. Que aunque fuese yo justo, no responderé. Antes habré de rogar a mi juez. Hermanos, no hay provecho en ser un respondón con Dios. O sea, si tú tuvieras la capacidad de hablar con Dios y responder a Dios, lo que te conviene hacer, como dice Job, es rogar. Cuando hablamos de rogar, hermanos, a mi juez, el juez implicado aquí es Dios. Abraham en Génesis 18:25 dice, el juez de toda la tierra, hablando de Dios. Salmos 50, verso 6, Dios es el juez. Isaías 33:22, Dios es el juez, el legislador y el rey. Y lo que Job dice aquí es que rogaría a su juez. Pediría a Dios que tenga misericordia de mí. Si tú tuvieras la oportunidad de enfrentarse a Dios y decirle algo, no te conviene ni podrías presentar ningún argumento. Lo único que debes hacer es rogarle a Dios que tenga misericordia de tu pobre alma. Dice Job, antes habré de rogar a mi juez. Y él lo hace. En Job 42, verso 4 a 6, dice, me arrepiento después de que tienes encuentro con Dios. Job 9, verso 16. Que si yo le invocase y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz. Eso es interesante, hermanos. La situación presente de Job, su enfermedad, su tristeza, toda la calamidad, no le dejaba creer que Dios había escuchado su plegaria. O sea, él oraba, me dice, yo creo que Dios no me está escuchando. Y aunque Él escuche mi voz, yo no veo evidencia de eso. O sea, yo estoy rogando, yo estoy orando. Si me está escuchando, no veo cambio en mi vida. No creo que haya escuchado mi voz. ¿Saben por qué? Porque las circunstancias de la vida lo tenían en su mente de esta manera. Si Dios no mejora mi vida, no me está escuchando. O sea, para Job, la única respuesta de Dios a su oración era mejorar su vida. Pero vayan conmigo, hermanos, a 2 Corintios 12. Y debo decirles que Dios no está obligado a responder a nuestras oraciones en lo afirmativo. No está obligado a hacerlo. Como dijo Job en este mismo capítulo, ¿quién le hará restituir a Dios? Si Dios arrebata, ¿quién le hará restituir? ¿Quién le va a decir a Dios, Dios, me tienes que devolver lo que me quitaste? Nadie puede hacerlo. Puedes orar así, pero vas a orar por gusto así. Segundo Corintios 12, y vamos a ver un hombre santo como él solo, el apóstol Pablo, dedicado, bien con Dios. Verso 7 a verso 9 dice: y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Por lo cual, tres veces he rogado al Señor que se quite de mí. Paremos ahí. ¿Cuál fue la oración específica de Pablo? Que este aguijón en su carne, esta molestia, esta tribulación que él tenía, la oración específica era que el Señor se lo quitara de él. Señor, mejora esta condición en mi vida. Eso fue su oración. Verso 9. Y me ha dicho Dios, el Señor, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo. Miren cómo Pablo describe lo que pasó. La respuesta del Señor no era, ok, Pablo, yo te voy a quitar ese aguijón. Te voy a quitar esa aflicción que tienes. La respuesta del Señor era aún mayor. La respuesta del Señor era, Pablo, te voy a dar mi gracia para sostenerte en medio de esa tribulación. Y con eso, bástate mi gracia, porque mi potencia, el poder de Dios va a morar en tu vida y va a perfeccionar tu flaqueza, tu debilidad. Así que Dios no está obligado a responder a nuestras oraciones como nosotros exijamos. Dios puede responder de otra forma, como hace con Pablo. Vamos ahora a Job 9. Job capítulo 9, verso 17. Porque me ha quebrado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. Aquí Job explica por qué creyó que Dios no lo estaba escuchando. Dice, porque esta tempestad de Dios me está quebrantando. Y mis heridas están siendo aumentadas, y eso sin causa. Hermanos, es interesante que esta frase, sin causa, es la misma frase que Dios usó en Job capítulo 2, para decirle al diablo que la calamidad de Job no fue merecida. Dice Dios, me incitas tú contra él para destruirlo sin causa. Y Job dice, yo creo que Dios no me está escuchando, porque en vez de mejorar, mis heridas están siendo aumentadas, y eso sin causa. Verso 18, y con esto vamos a terminar. No me ha concedido que tome mi aliento, ni puedo respirar, mas hame hartado de amarguras. Hermanos, la amargura brota no cuando crees que mereces lo malo que te sucedió. Un ladrón que es sentenciado por 20 años por X delito, no siente amargura. Tal vez está enojado, tal vez tiene tristeza, pero no es amargura. Porque él sabe que el delito que cometió ha merecido esa penalidad, ese castigo. La amargura viene cuando no te crees merecedor de los sinsabores que te pasan. Cuando yo creo que yo fui tratado injustamente, de ahí brota la amargura. Eso es tierra fértil para la amargura. Cuando algo me hace un daño que según yo no lo merecí. Que alguien me estafó, que alguien me habló mal, alguien me quiso difamar y no lo mereció. No creo que lo haya merecido. Eso es cuando brota la amargura. Vamos a Ruth, capítulo 1. Vamos a ver algo aquí para ver cómo opera la amargura. Ruth, capítulo 1. Creo que es conocida la historia de esta señora llamada Noemí. Ruth 1, verso 1. Dice, y aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Betlehem de Judá fue a peregrinar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. Paramos ahí. La primera calamidad que viene a la vida de esta familia es que una hambruna lo desplaza de su hogar. Debido a este hambre en la tierra, tuvieron que moverse de Betlehem a los campos de Moab. Dejar la casa, la familia, los amigos, lo conocido. Bueno, está bien. Yo puedo soportar una mudanza. Bajen al versículo 3. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Estando en esta tierra peregrina, Noemí ya estableciéndose otra vez con su esposo, con sus hijos en este nuevo vecindario, se le muere el esposo Elimelec, otro sin sabor. No nos dice que Elimelec andaba en malos caminos, no nos dice que fue un castigo de Dios, un sinsabor aparentemente no ameritado. Esta Noemí, desplazada de su hogar y ahora viuda, pero todavía tengo mis dos hijos, por lo menos con ellos me pueden sostener y con ellos me puedo alegrar. Verso 5. Y murieron también los dos, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Tenemos a esta mujer Noemí, otra vez, desplazada de su hogar. Se muere su esposo y se mueren sus dos hijos. Se queda ella con dos nueras. ¿Cuál fue la reacción? Bajen al versículo 20. Y ella le respondía, no me llames Noemí, sino llamadme Mara. Bueno, cambio de nombre. ¿Qué significa? Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y es lo que significa Mara, amargura. Dice ella, yo estoy bien amargada. Mira lo que me ha pasado. Solamente en este capítulo. Claro que abarca unos cuantos años. Pero desplazada de mi hogar. Se muere mi esposo. Se mueren mis dos hijos. ¿Y qué he hecho yo para merecer eso? Tierra fértil para la amargura. Es otro tema, hermanos, pero ten cuidado con la raíz de amargura. Que encuentra tierra fértil cuando nos sentimos no merecedores de los sinsabores que nos han pasado. Algo mal nos sucede, decimos, yo no merecí eso. Nos botan el trabajo, yo no merecí eso. Brota la amargura, y cambia toda nuestra vida. Decía Job, Dios me ha llenado de amargura. Está diciendo, yo no merecí nada lo que está pasando. Pero siempre, hermanos, tengamos cuidado con este pecado y esta actitud de la amargura. Vamos a parar ahí para hoy. La semana que viene vamos a continuar en Job capítulo 9.